naciones a sus hijos juntará. Se han arrepentido, sangre los lavó. Con lo cual has colocado esto nosotros, un depósito, Padre, como Pablo habló del depósito que tenía, viendo que Dios puso ese depósito en él y confió, sabiendo de que un día iba a cobrar, Señor, los intereses de ese gran depósito, habiendo sido fiel en guardarlo. Padre, te agradecemos. Parte el pan de vida en esta noche. Bendice el esfuerzo de cada uno de mis hermanos que han entrado en este recinto para encontrarse contigo, Padre. Visítanos con tu espíritu y toma tú el control en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les invito a abrir las escrituras en el libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo 3 y versículo 1 al 4 y luego el 13. Dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2,000 codos, no os acerquéis a ella. Versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Dios bendiga la lectura de su palabra. Siéntense, por favor. Ahora fijémonos bien. El arca iba delante, ¿verdad?, del pueblo, abriendo camino. Era la manera provista de Dios. Pero el arca no iba flotando en el aire, el arca iba en los lomos de los levitas. Ellos llevando, cargando el arca, iba abriendo camino. La carga sobre ellos de la palabra, porque el arca representa la palabra, iba a abrir camino, ¿verdad? Cuando hay una carga en el corazón del ministerio, entonces puede abrir camino. Si esa carga no está en el corazón del ministerio, no hay camino para abrir. Pero usted encuentra ministros que no tienen la carga de la palabra por la gente y no pueden llevar a la gente adelante. Pero cuando la carga de la palabra está en el corazón, entonces puede abrir camino donde no hay camino. Y puede marcar el paso para la gente. Entonces no era el arca flotando en el aire llevada por unas alitas. Era el arca en el corazón de los ministros. Era la manera provista de Dios para marcar el paso y abrir camino. No había otra forma. Él les dijo, ustedes no han pasado por aquí antes, sigan la palabra mientras la carga la pongo yo en el corazón de estos hombres. Entonces, encontramos, ¿verdad?, estas cosas. El arca representa la palabra. Y ella iba adelante marcando el camino por donde ir. La cosa era seguirla, donde iban caminando los ministros, ¿verdad?, los levitas, ¿verdad?, porque ellos llevaban la carga de la palabra, iban marcando el camino. Encontramos eso. Entonces, esa fue la orden para poder cruzar dentro de la tierra de promesa, ¿verdad?, y poseerla. Los sacerdotes llevaban el arca, y cuando la planta del pie de ellos se sentaran en el Jordán, entonces las aguas del Jordán se iban a abrir. Ella iba a abrir camino para ellos. Siempre cuando hay una carga en el corazón de la palabra, ¿verdad?, ella siempre abre camino para la gente, ¿verdad? Encontramos eso. Eso ha sido así en todititas las edades. Ahora, el arca debía ser llevada. Sabemos nosotros, una vez la trataron de poner en una carreta nueva y lo único que produjo fue muerte, ¿verdad? Un nuevo sistema, llevarla en una carreta y no sobre el corazón de los ministros. Y eso trajo, ¿verdad?, un nuevo método, pero su producto fue muerte, ¿verdad? Pero si era llevada en el corazón de los ministros, entonces no hubiera venido muerte, ¿verdad? Habría abierto camino. Entonces encontramos esto. Ahora, dando a entender que al llevar el arca sobre sus hombros, ellos llevaban la carga de la palabra. Y mientras esa carga estaba ahí, ella iba abriendo camino y mostrando por dónde ir. Encontramos eso. Ahora, representa entonces el ministerio llevando la carga de la palabra para marcar el paso y abrir camino hacia la promesa, ¿verdad? Porque ellos estaban abriendo camino hacia la promesa. La carga de la palabra es la carga que se lleva por causa de su gente, para que el pueblo vea lo que Dios quiere para ellos y por qué Dios les dio su palabra y que ellos entren a recibir lo que está prometido. Eso es la carga, ¿verdad? Hoy en día la gente tiene carga, ¿ve?, para ser mejores teólogos y luego impresionar a la gente porque son pulidos en hablar. Pero la cosa no es eso, eso no es la carga. La carga es abrir camino donde no hay camino, mostrar a la gente cómo entrar a recibir lo que Dios tiene. Pero esa carga trae quebranto. Trajo quebranto en Moisés, trajo quebranto en Pablo, trajo quebranto en Elías, trajo quebranto en Jesús, trajo quebranto en Juan. Todos los que llevaron la carga, menos el falso ministerio, ellos no trajo quebranto alguno, ellos eran mejor considerados. Miren los ministros en los días de Jesús, eran mejor considerados que Jesús. Miren los ministros en los días de Pablo, ellos eran mejor considerados, grandes teólogos. Y Pablo era un loco que andaba por ahí, pero él tenía la carga por la gente, para que ellos recibieran lo que Dios les había prometido. Dejó fama, dejó gloria propia. Dejó posición, dijo: yo no me avergüenzo del evangelio. Eso es lo que la carga de la palabra siempre ha producido. Hombres que están dispuestos a ser quebrantados para que otros obtengan. Y eso es lo que usted poco se encuentra en todas las edades. Mire, la gente quiere una vida cómoda, ¿verdad? Pero no hay, Pablo dijo, si sufrimos, entonces podemos reinar con él. Encontramos eso, ¿verdad? Ahora, Moisés llevó la carga de su palabra. Lo encontramos en la Escritura, ¿verdad? Él vio la promesa y teniendo una visión o una revelación del día que vivía de la promesa de Dios, estuvo dispuesto a dejarlo todo porque vio lo grande que Dios le prometió a la gente. ¿Ve? Él no lo hizo por su causa, él lo hizo por la causa de ellos. Moisés no está buscando salvar su pellejo porque él estaba en el trono. Él está buscando aliviar la carga de la gente. Eso fue lo que la carga de la palabra produjo en Moisés. Él no quería que todo el mundo le estuviera palmeando la espalda, que gran hombre es Moisés. Y es. Él no estaba interesado en eso. Si él hubiera estado interesado en eso, nunca hubiera dejado el trono. Entonces encontramos estas cosas. Entonces puede ver usted, ¿verdad?, lo que la palabra produce en un verdadero ministerio. En hombres que están dispuestos, ¿ve?, a negarse para que otros tengan. Ahora todas estas cosas son malos entendidos porque Moisés fue malentendido. La gente lo malentendió, ¿ve?, y pensaban que él quería tomar dominio sobre ellos, pero no era así, era todo lo contrario. Ahora, vemos nosotros, escogió ser maltratado, dice la Escritura, ¿ve?, que gozar de los deleites temporales del pecado, y vemos nosotros, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y fue a tomar lugar con los despreciados, a sentir lo que ellos sentían, a machucar barro con ellos. ¿Ve? Eso fue lo que la carga de la palabra produjo, porque un hombre no puede hacer nada por otro hasta que siente la carga del otro, hasta que está dispuesto a pararse donde el otro se paró y sentir lo que el otro está sintiendo. Eso es lo que la carga de la palabra produce para abrir un camino donde no hay camino y marcar el paso para que la gente avance con Dios. Se requería de esa manera. No hay otra manera de hacerlo. Dios no tenía otra manera. Dios tiene su manera que Él siempre ha usado. Él carga hombres con la promesa para la gente. Carga hombres con la visión de lo prometido. Si un hombre no tiene una revelación de lo que Dios ha prometido en su palabra, ¿cómo se va a cargar por la gente si él no sabe ni lo que Dios quiere darles? Se necesita tener una revelación, con eso empieza. Entonces Dios puso eso en Moisés y eso lo era como tener una cama de espinas. Era como no tener sosiego. Él no tenía sosiego, él estaba en el palacio, sus hermanos estaban sufriendo. Usted no encuentra mucho de eso, hermano. Hoy en día quieren hombres pararse en el púlpito y ser grandes hombres y que todo el mundo le palmee la espalda. Diga qué bonito predican, pero en el corazón no tienen la carga de la palabra porque no tienen una revelación de lo que Dios les ha prometido. Pablo dijo que cuando tomemos la comunión, dice discernamos el cuerpo. Discernir el cuerpo es saber, el cuerpo es el pueblo. Discernirlo, ver que ellos tienen promesa y que la sangre fue derramada por ellos. El mensajero dijo, si yo tuviera la sangre misma de Cristo en mi mano, ¿cómo yo reverenciaría esa sangre? Dice, pero tengo algo más grande en mi mano, la compra de su sangre. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Entonces encontramos eso, encontramos la diferencia entre verdaderos ministros y hombres que andan buscando un nombre para ellos. Y desgraciadamente, ¿verdad?, eso está ahí. Ahora, si usted se fija, Nehemías también se cargó al ver la condición de Jerusalén. Usted puede ir a la Biblia y podemos tomar ejemplos tras ejemplos. Voy a tomar solamente algunos hombres que hicieron la diferencia. Hombres que hicieron la diferencia por la gente. Hombres que se pusieron en la brecha para que Dios pudiera obrar y que la gente recibiera lo que Dios les había prometido. Esa es la carga. Ellos no están interesados en un nombre, ellos no están interesados en fama, ellos no están interesados en parecer hombres pulidos con palabras pulidas. Ellos se cargan por la gente. Y Nehemías era uno de ellos. Usted lo puede encontrar, ¿verdad?, en la Biblia, cuando Nehemías, ahí delante del rey, se dio cuenta, ¿ve?, porque Dios había prometido, 70 años yo lo voy a visitar, y yo voy a despertar sobre vosotros mi buena palabra y lo voy a traer de vuelta a este lugar. Y digo que la gloria postre la casa iba a ser mayor que la primera. Y Nehemías, oye, ¿cómo está la condición de la gente? Oye, como que parece que son ovejas sin pastor y andan todas enredadas y no hay dirección y los muros de la ciudad están caídos. Y él entra en la presencia del rey todo afligido. No tenía por qué molestarse, él tenía buena chamba. Él no tenía por qué decirle al rey que lo mandara ahí a sufrir si él estaba ahí en el palacio. Hoy en día, hermano, la gente no puede levantar un dedo. Son miserables con Dios. Son miserables en sus ofrendas. Son miserables en su tiempo por servir a otros. Son miserables para la obra. Para la obra. ¿Ve? Entonces encontramos y luego quieren tener el buena reputación de ser grandes creyentes. Es lamentable. Fíjense, Nehemías, cómo él se movió para ir a sacudir el pueblo para que juntos reconstruyeran Jerusalén. Él, lo único que fue a hacer es encontrar problemas. Fue meterse en el mero campo de batalla. Y ustedes piden que cuando ellos comenzaron a construir, tenían que tener una espada en la mano y con la otra estaban poniendo el ladrillo porque tenían oposición. Él no tuvo por qué molestarse. Él pudo haberse quedado bien tranquilo en el palacio, pero algo dentro de él no lo dejó. Dios estaba usando un instrumento, poniéndole la carga para que fuera a ayudar a su gente, porque Dios había hecho una promesa. Ahora, él trató de que el pueblo viera lo que Dios les había prometido y que Dios estaba con ellos para reedificar la ciudad y reedificar el templo, porque esa era la promesa de Dios. Y trató de alinearlos con la palabra, trató de cortar de ellos todos los compromisos con el resto del mundo para que Dios pudiera bendecirlos, porque Dios no los iba a bendecir mientras ellos no se alineaban con la manera provista de Dios. Y no era fácil decirle a la gente que tenía que separarse de estos compromisos y dejar estas cosas que estaban haciendo y regresar de vuelta a la manera provista de Dios para ellos, para que Dios pudiera bendecirlos y prosperarlos en la obra del templo. Él se ganó problemas, pero él era reo. Era reo a la revelación que Dios puso en su corazón. Usted no encuentra hombres que son reos a eso. Usted encuentra hombres que son reos a sus ideas, a sus caprichos. Usted no encuentra reos a un principio, a una causa. Yo sé que estos mensajes a veces son un aguijón en el costado para algunos, pero deben de serlo. Ahora encontramos eso. Dios prometió. Si ustedes fijan en el libro de Jeremías, y vamos a leer otras escrituras, Jeremías capítulo 29. Ahora, todo depende de cómo usted mira las escrituras. Si usted las quiere ver como teólogo, estas cosas no lo van a tocar. Ningún teólogo se ha molestado por la gente. Los teólogos se preocupan por su reputación, porque qué significa esta letra en esta escritura y qué significa para la gente diga, ¡ah, qué tremendo cómo habla! ¿Y qué dio? Paja. La palabra trae vida, la palabra trae liberación, pero primero tiene que ser una carga en el corazón. Ese Jordán no se iba a abrir hasta que el arca estaba en el corazón de los levitas. Ellos no podían marcar el paso hasta que la tuvieran cargada. Muy poca gente quiere hacer eso. Jeremías 29. Y versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Te prometió. Prometió venir y darse a conocer. Después de 70 décadas, o 7 décadas, o 7 edades de iglesia, Dios prometió lo mismo. Después de que la iglesia fue a Babilonia, Dios prometió restaurarlos, visitarlos. Y voy a despertar y buena palabra sobre ustedes. Despertar la palabra sobre ellos. Está escrita aquí. La tenían todo el tiempo. Pero durante 70 años no iba a haber despertar. Hasta el final iba a haber un despertar. Y no iban a ser despertados todos. Solo han despertado el remanente de Dios. La gente ha tenido este libro por años. Dios prometió un despertar hoy, prometió abrir estos sellos y dar un significado, porque el Espíritu prometió visitar el corazón de su gente, vivificar esa palabra en sus corazones, ponerle la carga de la revelación. Entonces dice así: ven, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Pues la tenían, aquí ustedes. Imagínense, Jeremías está escribiendo esto 70 años antes. Pero 70 años después, cuando la palabra iba a ser despertada. Dios tiene su tiempo. ¿Por qué Lutero no pudo ver lo que Wesley vio leyendo la misma Biblia? ¿Por qué Wesley no pudo ver lo que los pentecostales vieron leyendo la misma Biblia? ¿Por qué todos estos reformadores no vieron lo que el hermano Branham vio cuando los sellos fueron abiertos? Porque no era el tiempo. Dios no da su revelación fuera de tiempo. Él tiene una razón de guardar ciertas cosas para cierto tiempo. En los días de Jesús, cuando Él vino, esa revelación llegó al corazón de la gente. Magos vieron que ese era el tiempo. Los trajo del oriente. Zacarías la recibió en el templo. María la recibió en su casa. Simeón sabía que él no iba a morir hasta ver la salvación. Dios comenzó a visitar y despertar sobre ellos su voluntad de su palabra. El día que estaban viviendo, luego vino Juan, dijo: detrás de mí viene esta persona. Los tíos lo dijeron, otro fanático más. Él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús entró en un ministerio de predicación, enseñando cosas que no habían sido enseñadas en otro día, porque era una edad nueva. Encontramos esto. Entonces dice aquí: voy a despertar sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ah, con propósito. Una revelación de un retorno, una revelación de reedificar la casa de Dios. Por eso aquellas jovencitas cantaron aquel cántico: piedras vivas. Amén. Ahí viene esa inspiración. Dios lo prometió. Dios prometió, porque el propósito de Dios era hacer la casa para que la gloria volviera. Traerlo de vuelta a la visión original del templo de Dios, de la casa de Dios. A la visión de Enoc, a la visión de Adán, ¿ve? A la visión de Noé, a la visión de Moisés cuando edificó el tabernáculo. A la visión de Juan cuando vio la nueva Jerusalén. A la visión de Pablo cuando vio una novia vestida perfecta. A la misma visión original, un retorno al principio. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé lo que yo quiero lograr. Dios sabe lo que está haciendo. Él no está jugando, Él sabe. Él tiene un propósito con usted, tiene un propósito conmigo. Tenía un propósito con Pablo. Pablo no lo sabía, pero tenía un propósito con él. Dios llama con propósito. Y dice aquí: dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si Dios lo va, Dios va a recompensar. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es la manera. Hoy en día la gente quiere recibir algo de Dios y ellos no tienen la carga. Ellos vienen al Señor, ¿sabes qué? Por favor, dame esto. Y por favor, dame. Y para comenzar, no saben ni lo que están pidiendo. Pero cuando la carga de la palabra está ahí, la cosa cambia. Y seré hallado de vosotros, por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde los hice llevar. Entonces Dios prometió, ¿verdad? Que yo lo iba a hacer. Miren en Nehemías, aquí habla de cómo Nehemías estaba cargado, el libro de Nehemías, capítulo 2, vamos a leer unas escrituras, y en el versículo 9, ¿verdad? Fijémonos hasta el versículo 20, vamos a leer. Dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas, este es Nehemías, ¿verdad? Hablando del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. El rey vio la carga de Nehemías y entonces el rey fue tocado. El rey fue tocado. Y el rey dijo: yo voy a apoyar esto. Dios mueve sus piezas. Ahora la cosa era, de nada servía que Nehemías fuera tocado y el rey fuera tocado si el pueblo no podía ser tocado. Ahora le tocaba a Nehemías tocar al pueblo, traerlo bajo la visión, traerlo bajo el entusiasmo de la promesa, traerlo en unión para obrar en el bien común de la obra de Dios, para que ellos también construyeran bajo la visión, ¿ve?, de restaurar la casa a su origen. Porque todos ellos tenían que trabajar, todos ellos tenían que estar involucrados. La cosa no era solo Nehemías, la cosa era llevar la visión al pueblo. Y esa era la carga de Nehemías. ¿Qué le servía a Nehemías tener la carga si él no podía poner la carga en los otros? ¿A dónde iba a ir? No podía hacerlo solo. Noé tampoco. Noé tuvo que contagiar a los demás con la visión del arca y que ellos vieran el juicio, que era cuán real era el juicio y cuán real era la liberación de Dios. Que tuvieran certeza que Dios iba a cumplir su palabra, tanto en liberación como en juicio. Pero Noé, hermano, dice que era pregonero de justicia. Él llegó ahí, hermano, y él era una voz en contra de lo malo y una voz apuntando a la promesa de Dios, tratando de influenciar a cuantos podía influenciar. Y eso es una carga. Como la carga que tenía la gente cuando sabían que juicio venía sobre Jerusalén. Ezequiel, lo hablamos el domingo. Ellos se cargaron. Y esas cosas usted no las encuentra en este cristianismo hoy en día, hermano. Son pocos los hombres y las mujeres que sienten lo que Dios está sintiendo, porque uno tiene que entrar en el sentir del Espíritu de Dios, en el sentir de su promesa, en el sentir de liberación. Moisés entró con liberación en su corazón, volvió para librar a esa gente y se puso a la brecha, no importó lo que le hicieron. Y ese era el sentir de Dios en Moisés. Él entró en ese sentir. Sabía que la promesa era verdadera y que Dios iba a cumplirla. Y él entró en ese sentir del Espíritu de Dios. ¿Cómo se va a traer liberación si un hombre no tiene eso? ¿Cómo podía abrir el arca a paso si no estaba el arca en el corazón de los levitas? La carga del arca, que es la palabra. ¿Cómo iba a marcar el camino para la gente si no era puesta ahí? La gente dice: oh, la carga de la palabra. Y llevan la Biblia bajo el brazo. A ver cuánto pueden enseñar y con conocimiento tratar de avergonzar a este porque él sabe más que el otro. Es la carga de la palabra para muchos. La carga de la palabra es la carga de la cruz. Cristo murió por causa de la gente. Pero hoy en día a la gente no le importa, hermano, avergonzar a un hermano, decirle cosas groseras. Él no puede ver la sangre en el prójimo, porque él no tiene la sangre en él para verlo. Mire Pablo cuando estaba metido en prisión. Ahí estaba metido en prisión y le escribe Filemón. Y ahí se encuentra con Onésimo. Onésimo había hecho un montón de cosas malas. se la había hecho a Filemón, y hecho muchas malas pasadas, y luego ahí lo tiene en prisión al lado de Pablo, y él se comienza a platicar con Pablo, y claro, Pablo había sido perdonado, él sabía lo que era ser perdonado, él sabía de dónde venía, después de haber sido un gran hombre, él se despojó porque vio el amor de Dios y el perdón de Dios. Una experiencia con Cristo, hermano, cambia al hombre, lo hace diferente. No lo hace más grande yo y tú pequeño, no, él se pone en el lugar del otro. Pablo hizo eso. Y entonces ahí estaba con Onésimo. Entonces viene y le escribe a Filemón, le dice: mire, Filemón, yo sé que este Onésimo te ha hecho muchos males, pero yo he platicado con él y él está arrepentido, te lo mando de regreso. Recíbele como a mí. Y si en algo él te ha faltado, ponlo a la cuenta mía. Ponlo a mi cuenta. ¿Cuántos hombres hay como Pablo? Esto no los encuentra. Muchos predicadores lo único que quieren es la fama y la gloria, pero no el amor de la gente. Fíjense bien. Y miremos estas cosas. Y que estamos hablando de la carga del arca, la carga de la palabra. Solo ella puede abrir camino cuando está en el corazón de un verdadero ministerio. Solo ella puede mostrar el paso por donde ir cuando está ahí. Si eso no está ahí, no hay camino abierto. Esto es lo que estamos viendo en el libro de Josué. Entonces dice aquí: y el rey envió conmigo, versículo ahí 9 al final, capitanes del ejército y gente de caballo, pero oyéndolo Sanbalat, oronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Fíjense para qué vino este hombre. Para ver si encontraba oro y se lo iba de vuelta al rey. Para ver si él agarraba fama o popularidad. Él dejó su comodidad por el bien de la gente. Eso es lo que Dios prospera. Eso es lo que Dios agrada. Eso es lo que muy poco se mira. Llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días me levanté de noche. Y oí unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Este hombre venía con la carga. Él ya trae el arca. La venía cargando cuando llegó allí. Él ya venía con la carga. Eso fue lo que hizo la diferencia. Lee el libro de Nehemías. Eso fue lo que logró la victoria. Lea Esdras también, vaya usted a Geo, agarre Zacarías, agarre todos esos profetas del tiempo del retorno cuando están volviendo de cautiverio y miren cómo Dios se movió en esos corazones. Que hiciesen, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumadas por fuego. La protección de la ciudad no había. Cualquier cosa podía entrar y saquear y de seguir derribando y seguir destruyendo. Una iglesia sin las murallas es una iglesia abandonada donde el enemigo puede entrar y hacer de las suyas. Una iglesia, un hombre que no tiene la fortaleza bien puesta, en cualquier momento puede ser infiltrado por el enemigo y hacer estragos. Este hombre tenía el celo correcto. Comienza a ver, aquí no hay seguridad. Aquí esta iglesia está a la deriva. Cualquier espíritu se mete en ella y hace estragos. Y eso no puede seguir así. Y ahí se puso él, en ese plano, en ese entendimiento, llegó ahí. Teólogos no miran estas cosas. Teólogos solo están interesados en mírenme lo que yo puedo predicar. Ojalá le duela a la gente estas cosas porque es la verdad. Fíjense bien. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Subí de noche por el torrente y observé el muro y di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Él andaba observando dónde estaban los puntos débiles. Andaba observando dónde estaba carente la iglesia, dónde estaba carente lo que le faltaba aquí, cómo vamos a arreglar acá y cómo vamos a arreglar acá. Y todas estas puertas hay que tenerlas bien cerradas, porque la puerta o se cierra o se abre. Se abre para que deje entrar lo que quiere y se cierra para que no entre lo que no quiere. Es una puerta. Usted deja la puerta abierta, hermano, y cualquier papada entra. Tanto lo bueno como lo malo. Y tiene que tener un buen portero ahí también, para que no sea papo y deje entrar cualquier cosa. Como la vieja que dejó entrar al matón y mató al marido y no se dio cuenta que era el matón porque le traía un regalo, vio el regalo y mató al marido. Eso es cierto. Ahora fíjense. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos. Estaban mal. Y nadie quería hacer nada. Todos los muros están caídos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Fulano hace esto y lo otro. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Qué triste. Qué triste la condición de esa gente. Lamentable. Pero este hombre era diferente. Gente, hermano, si no está dispuesta a hacer un cambio, si no está dispuesta a que las cosas avancen, si no están dispuestas a llevar la carga para que el pueblo lo reciba, mejor hágase un lado y deje que otros trabajen. No sean como los fariseos que no dejaban entrar ni entraban. Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. No podemos seguir así, hombre, infiltrados. No podemos así seguir así, que este demonio entre aquí, posea aquí, esta influencia venga aquí, destruya a la gente. Tenemos que ponerle un paro a esto. Entonces les declaré cómo a la mano de Dios, mi Dios, había sido buena sobre mí, asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Ve, requiero que este hombre viniera y cambiara la actitud de la gente. Él cambió el asunto. Dios estaba esperando esa pieza. Él tenía a su gente ahí, necesitaba a alguien que los apuntara y les mostrar y marcar el paso. Así esforzaron sus manos para bien, pero cuando lo oyeron Sanbalat, oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio en nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Alguien tuvo que defender la causa. Entonces Nehemías hizo eso. Ahora, entonces encontramos cómo profetas a través de las edades se cargaron tratando de que el pueblo regresara a la manera original que Dios les había dado. Usted los encuentra, hombres, profetas. Jesús mismo dijo, ¿cuántos profetas yo les envié? Los profetas llevaban la carga y sufrieron por causa de la palabra. A unos fueron perseguidos, otros fueron atormentados, otros fueron muertos. Pero ellos no se quedaron así nomás. Ellos que quedaron ahí por causa de la gente, lo hicieron. Y Dios sabía, Dios puso la carga en ellos. Hombres, hermanos, ellos no tenían por qué hacerlo. Ellos no tenían por qué soportar afrenta. Ellos no tenían por qué pararse por una gente rebelde. Ellos no tenían por qué tratar de traerlos de regreso y convertirlos. Pero lo hicieron no por dinero, no por fama, no por popularidad, pero por amor al Dios que puso esa carga en su corazón y por amor a la gente. Ahora, Dios no ha cambiado. No ha cambiado. Él no les envió teólogos. Él no les envió gente bien vestida. Él no les envió hombres pulidos de palabras. Él les envió hombres con la carga de la palabra. Gente que amó la causa de Dios. Miren Elías cómo los retó en el monte. Y les digo, ¿por qué están ustedes entre dos opiniones? Si Dios es Dios, sírvanle. Si no, no le sirvan. Y ve, y los sacudió y trató de traer de regreso. Y luego lo encontramos a los pocos días en la cima del monte y en la cueva. Señor, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. A tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado. Y a mí me buscan para quitarme la vida. Pensó Elías que estaba solo, pensó que todo lo que había hecho era en vano. Pero yo le digo, no, yo tengo 7,000 todavía. Y luego lo mandó de vuelta. Pero al poco tiempo fue Elías de la escena. ¿Quién terminó la comisión de ir por los honestos de corazón? Eliseo. Josué y Caleb llevaron la carga por la gente, por causa de la promesa. Clamaron y los llamaron a reconocer que Dios les dio la tierra de promesa. Que se animaran y entraran. Rasgaron sus vestidos. Y fueron una voz ahí tratando de apuntar a la gente a la tierra. Pero vivían 10 espías. Les dieron, no, hombre, no hay que tomar esto tan a pecho. Y desanimaron a la gente. Y los apartaron de la promesa. Y aquellos rasgaron sus vestidos. Unos tenían la carga, los otros no tenían la carga. Ellos no estaban interesados en que la gente recibiera lo que Dios les prometió. Ellos querían liderazgo. Ellos querían influencia con la gente. Ellos querían tener algo sobre un grupo. Ellos no estaban interesados como Josué y Caleb. Entremos, poseamos la promesa. Dios nos dio la promesa. Está la diferencia entre los dos grupos aquí. ¿Cómo la gente allí no pudo discernir eso? No pudo ver el corazón de Josué y el corazón de Caleb. La limpieza que ellos tenían para con el grupo. Y la gente se dejó influenciar por estos hombres porque tal vez eran de mejor habla o más pulidos. No discernieron el amor de estos hombres hacia la promesa y hacia ellos. No lo discernieron. Es el verdadero ministerio que realmente lleva la carga para que la gente vea y reciba lo que Dios prometió. El ministerio falso no tiene la carga. ¿Ve? Ellos no tienen esa carga porque para comenzar no tienen ni la revelación de lo que es la promesa de Dios. No ven la visión de Dios. No tienen la carga del Espíritu Santo de su palabra. Entonces encontramos estas cosas. Ellos están más interesados en tener influencia en la gente. Mírete en Gálatas. Nos habla esto, Gálatas 4. En los días de Pablo encontró lo mismo en su día. Gálatas 4. Versículo 16 al 19. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Queremos ser un grupo más? ¿O tenemos una promesa de parte de Dios para nosotros hoy? Dime, sincero, ¿para qué queremos algo falso si el cielo está lleno de cosas reales? ¿Para qué queremos manufacturar algo cuando tenemos lo verdadero? Entonces dice así: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Pablo no ganaba mucho, muy popular, no era Pablo, hermano, porque Pablo era igual que Josué y Caleb, era igual que Elías, era igual que Moisés. Ellos estaban ahí por la gente, por causa de la promesa. Ellos no estaban ahí por otra razón. Y entonces vemos nosotros, tienen celo por vosotros, estos falsos, porque aquí los estaban engañando, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Ellos querían que la gente los considerara grandes predicadores o que gran persona, y cuando llegaran a la iglesia todo el mundo se inclinara delante de ellos. Que los respetara porque levantaban la voz y gritaban. Eso no trae respeto a ninguno, hermano. Carácter produce honor y honra. Fíjense bien. Dice: bueno es mostrar celo en lo bueno. Siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miren el celo de Pablo. Fíjense bien cómo el celo de Pablo era que Cristo pudiera estar viviendo en ellos. Ve cómo estos ministros que estaban aquí, ellos querían ser estimados y considerados. Ve, cuando la carga de Dios no era por la promesa o que la gente recibiera la promesa, pero la de Pablo sí era que la gente obtuviera lo que Dios les había prometido. Por eso él dijo: estoy en dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miren en 2 Corintios 11, como él lo dice. Vamos a ver otras escrituras después. 2 Corintios. Solo la palabra sobre el corazón del ministerio puede marcar el camino y abrir camino donde no hay camino. Lo hizo en los días de Moisés, lo hizo en los días de Josué y Caleb, lo hizo en los días de Elías, lo hizo en los días de Pablo. Siempre lo ha hecho así. Dios no ha cambiado. Los hombres, hermanos, no pueden estar quietos hasta que Dios consuma su obra. Hasta que la gente reciba lo que Dios les prometió. Ellos no pueden estar conformes. Ellos no pueden estar satisfechos. Dime en serio, no puedo estar satisfecho con un mensaje de sanidad divina. No puedo estar satisfecho con un culto bonito. Yo no puedo estar satisfecho hasta ver mi gente entrar en la tierra, recibir la promesa donde todo es posible el que puede creer. Hablando de entrar en la tierra prometida. Dios, dejando atrás el primer y segundo jalón, quería meter a la gente en la tierra prometida. ¿Qué había causado el primer jalón? Un montón de imitaciones. ¿Qué había causado el segundo jalón? Otro montón de imitaciones, y confundió la mente de la gente. ¿No fue la queja del ángel esa? Tú no le puedes enseñar cosas espirituales a niños pentecostales. Y causó que toda la nación hubiera un montón de farsantes diciendo, ve, que ellos tenían alguna sensación, que alguien tenía el dolor de espalda en la columna, y haciendo discernimientos y cosas, y lleno de papadas, sin la palabra. Causó estragos. Pero tenía que ser, porque tenía que ser como los días de Jannes y Jambres. Pero tuvo que venir la cosa a la palabra. Esa es la diferencia. Por nos habló. Cuando Moisés llegó a Egipto, lo comparó con su ministerio. La cosa no era venir y decir, hey, vengan todos, miren acá, vengan, miren, 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 miren. Aquí hay un hombre que puede convertir la vara en serpiente. No, la gente necesitaba liberación, la gente no necesitaba ver que una serpiente se convirtiera, necesitaba salir de Egipto, necesitaba que las cadenas se le rompieran, necesitaba en salvación. ¿De qué sirve yo si voy en la carretera y me encuentro con una señal, la ciudad, tantos kilómetros, y yo me bajo de la carretera y abrazo la señal? La cosa es llegar a la ciudad. La señal solo está apuntando. Y la gente empezó a hacer todo tipo de cosas. ¿Qué de la vara alzada en el desierto que levantó la serpiente de bronce y la gente fue sanada? Después la gente empezó a adorarla, tuvo que venir un profeta y destruirla. El 2 Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios. Mira el celo de Pablo. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura, Cristo. Ese era el celo de él, porque él sabía que su comisión era presentar a los gentiles una esposa para Cristo, que fuera hueso sus huesos, carne su carne, palabra su palabra, vida su vida, que fuera uno con él. Dice, pero aquí dice, ve, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, que es la palabra. Ya miró que la gente empezó a recibir error, a tener opiniones diferentes a la palabra original. Y ese era su celo. ¿Qué de la visión anticipada de la novia? Cuando él vio que unos de atrás estaban saliendo de la línea. Y él en la visión comenzó a gritar, ¡quédense la línea! Él sabía que tenían que mantenerse en la línea. Vio que la gente iba a empezar a salirse de la línea. La gente ha perdido muchas veces la visión de lo que, por qué Dios vio este mensaje y qué es lo que hay en este mensaje para nosotros. Y ha llegado a ser, ¿ve?, concurso de popularidad de caracteres. Sí. Estoy terminando. Le dice, estoy en dolor de parto. La carga de la palabra en Pablo, en él está mostrando el camino por donde ir, abriendo camino para que recibieran lo que Dios les había prometido en su día. Y eso es lo que la carga de la palabra en ministerio hace, va marcando el camino y abriendo camino para que la gente reciba lo que Dios tiene para ellos. Mire la desesperación en Moisés, en Josué y Caleb, en Elías. ¿Ve? Mire la desesperación en muchos hombres de la Biblia. Compare a Esaú y póngalo al lado de Jacob. Y la diferencia en los deseos de los dos. Y cómo Jacob no podía vivir sin la primogenitura, más Esaú, él para qué la necesitaba. Jesús dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed, será saciado. Un apetito que produce una carga, lo tengo que tener o me muero. Entonces, solo esa carga va abriendo camino para cruzar el portal y obtener la promesa. Así fue en el Jordán. Esta es la carga del real ministerio. Moisés sintió por la gente y vio la promesa que Dios dio en su palabra y se negó y se hizo disponible a Dios para que ellos lo recibieran, dispuesto para ser usado por parte de Dios por causa de su gente. Lo mismo dice Pablo en 2 Timoteo 2, fíjense bien, en 2 Timoteo 2, miremos a este hombre. Sin entrar en mucho detalle, espero de que usted en su corazón pueda ver lo que estamos tratando de decir. Y mire, hermano, esa carga debe estar en todos. Esa misma carga, eso es lo que hizo Nehemías, traspasó la carga de la gente hacia ellos. Si usted quiere ver, miren, antes de leer aquí, miren el libro de Ageo. En el libro de Ageo nos habla un poco de eso. A ver si lo puedo encontrar aquí, el libro de Ageo. Porque Ageo también era en ese tiempo de cuando estaban volviendo del cautiverio. En el libro de Ageo, fíjense bien, en el mes séptimo a los 21 días del mes, capítulo 2 de Ageo, 2:1, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto la casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Mire, mire el clamor del Espíritu de Dios en ese día, poniéndole la carga a la gente, poniéndole la carga a los que Dios levantó para hacer la diferencia. Zorobabel tenía que reconstruir la casa de Dios. Y la profecía viniendo. ¿Por qué, hermano? Porque él dijo: voy a despertar mi palabra sobre ustedes. Tienen que despertar la visión de lo que ellos tenían que hacer y para qué fueron puestos, igual que en este día. ¿Por qué estamos aquí hoy? Terminando ya. Ya solo leo aquí, luego Timoteo. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo todo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Para qué? Para hacer la obra de reconstruir el templo, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí en un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Entonces, fíjate, no tanto está hablando de aquel día, pero está hablando de este día. La profecía está hablando de este día, cuando Él va a sacudirlo todo, de acuerdo a Hebreos. Y dice así: y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado, que es Cristo, de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ahora leamos entonces 2 Timoteo y aquí terminamos. No quiero estar aquí toda la noche. Fíjense bien. 2 Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, Pablo escribiéndole a Timoteo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Mire, este es realmente un ministro real, hermano. Él no estaba interesado en otra cosa más que la gente recibiera lo que Dios tenía para ellos. Y sigue y dice aquí: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces encontramos esto, ¿verdad? Si se necesita la carga de la palabra en el corazón de un verdadero ministerio, para abrir camino donde no hay camino y marcar el paso para la gente. Es la manera de Dios. ¿Ve? Miremos estas cosas. El mensajero decía: si yo voy a poner mi familia en una iglesia, yo voy a observar el carácter de esa iglesia. Voy a observar qué es lo que creen, qué es lo que representan, por qué se paran antes de meter mi familia allí. Te observa estas cosas. No se va a una iglesia, yo voy a reunirme aquí hay buena gente. Miren qué creen. Miren qué representan, miren el carácter de la gente. Observe estas cosas. Si ellos no están en línea, busca una que esté en línea. Es la manera de Dios. Por eso Juan nos dice: amados, probad los espíritus, si son de Dios o no. Piensen estas cosas, examínenlos, examine el cuerpo, discierne el cuerpo, Discierne estas cosas como los de Éfeso discernieron a los falsos ministros. Dios nos llama a discernir esto, a tener discernimiento de espíritu. Es lo que más necesitamos hoy en día. Como la niña que metió el gato en el horno, tenía buena intención, pero mal discernimiento. Puestos de pie, terminemos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos un mensaje tal vez entrecortado y tal vez tosco. Señor, solo permite que la gente pueda ver el motivo con lo cual esto fue dicho. Señor, el objetivo que se tiene y cómo realmente la revelación de la palabra produce una carga, como en los días de Nehemías, y contagió a los demás para hacer la obra. Señor, te pedimos que podamos entrar en el latir del corazón del Espíritu Santo, en el ritmo del caminar de Él. Él va marcando el paso para nosotros. Bendícenos en esta noche y despídenos en paz. Señor, que la gente pueda entender el motivo por el cual estas cosas fueron dichas y no mirarlo de otra manera, Padre. Pero está en tus manos, su palabra no volverá vacía. Y te pedimos en el nombre de Jesús, bendigas a todos los presentes. Amén. Cantemos un cántico. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón que sea dulce como la miel, limpio como el cristal. Y eso es lo que se necesita en esta hora, hermano. Jesús habló de los honestos de corazón. El tercer jalón era ir por ellos, a los puros de corazón. Dame un nuevo corazón, Señor, corazón para alabarte más, corazón para adorarte. Nuevo corazón, Señor, nuevo, aleluya, un corazón para alabarte más. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel, mi corazón será. Dulce como la miel, mi corazón será como tú. Una vez más, que Dios le bendiga, pueden salir.